con la meta de perfeccionarnos. No una perfección de que no vayamos a cometer pecado, sino una madurez espiritual y crecimiento en el Señor. Entonces, una vez teniendo claro el contexto, nos vamos a ubicar y como primer punto vamos a desarrollar la necesidad de la sabiduría y la actitud correcta de pedirla. Lo vamos a ver eso en el versículo 5 y el versículo 6. El versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago tenía una forma muy en particular de escribir. Cuando vemos el libro de Santiago, nos damos cuenta que él daba un pequeño abreboca, un aperitivo, como se dice en el ámbito de la gastronomía. Él introducía un tema, luego hacía un paréntesis y luego continuaba con el tema. Y eso es lo que vemos en este capítulo 1. Él viene, empieza con la sabiduría, en este caso la necesidad, da un abreboca de la sabiduría, pero más adelante, con las siguientes exposiciones, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 3 él continúa, pero nos habla de dos sabidurías, una divina y una terrenal. Pero hoy nos vamos a enfocar en esa necesidad de la sabiduría, que es para hacerle frente a las pruebas. Y aquí parece que hubiera una contradicción entre lo que viene diciendo Santiago en el versículo 4 con el versículo 5. En el versículo 4 se termina: sin que os falte cosa alguna. Y en el versículo 5, en cambio, empieza: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Acaso será que faltaba algo? Él termina: sin que os falte cosa alguna. Pero parece contradictorio, porque él empieza: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Realmente no hay una contradicción aquí. Lo que vemos es que cómo se conecta de una manera armoniosa estos dos versículos, el 4 y el 5, donde vemos que los cuatro primeros versículos se habló de tener sumo gozo ante las diversas pruebas, y vemos cómo Santiago continúa el argumento en el 5, y de manera inmediata Santiago, después de hablar de la actitud que hay que tener ante las pruebas, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Y aquí es donde vamos a notar dos puntos importantes en esta conexión. Primero, que está dirigida a creyentes que están atravesando pruebas. Por ende, no es tan solo a la audiencia original, sino también a nosotros como creyentes que somos. Aplica para nosotros. Y que no estamos ajenos a las diversas pruebas, ni somos inmunes a ellas, ya que el Señor las permite en nuestro caminar. Esta carta también es para nosotros. Y Santiago, como segundo punto, vemos que no hace una sugerencia mendiga, casi que rogando para que alguien acepte una oferta de sabiduría que se estaba presentando en aquella oportunidad. Ni mucho menos una afirmación de que él está diciendo que todo el mundo necesita sabiduría. No, para nada. Él está haciendo un llamado a examinarse ante un estado escaso de sabiduría. Así es, mis hermanos. Él viene hablando de pruebas. Tienes que tener sumo gozo, pero algo falta. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Está diciendo que hay que examinarnos ante un estado escaso de sabiduría. Esta frase es una afirmación de donde el autor es consciente de que les falta sabiduría. Esta frase es una afirmación donde el autor es consciente de que nos falta esa sabiduría. En palabras más fáciles, el autor sabe que esa audiencia no la admitirá, pero que necesita sabiduría. Lo está afirmando el autor, inspirado por el Espíritu Santo. Es así como Santiago, después de venir hablando de la actitud que hay que tener ante las pruebas, él hace un llamado a su audiencia para que admita la falta de sabiduría que es necesaria para hacerle frente. Si nos examinamos por un momento, mis hermanos, y recordamos alguna prueba que hayamos pasado, es importante tener presente que no estamos exentos a ella. A lo mejor hemos pasado por una prueba, a lo mejor estamos pasando por una prueba. Y si no la hemos vivido, y si no la estamos pasando, va a venir una prueba igual, porque esto nos perfecciona en el camino. Si nosotros nos examinamos por un momento, ante una prueba que hayamos tenido, si nos examinamos por un momento y recordamos cuál fue nuestra actitud ante esa prueba, mis hermanos, llegaríamos a la conclusión que actuamos de una manera negligente y no fuimos sabios ante esa prueba. Y yo me apunto en la lista, ante la gran prueba que hoy se está pasando, actué con falta de sabiduría En ese momento dieron el diagnóstico de mi esposa y no sabía qué hacer. Uno recorre a otro lado, uno piensa por otro lado, pide cualquier otra cosa, pero no le dice: Señor, dame sabiduría para soportar esta prueba hasta el tiempo que usted lo ha establecido. Si nosotros nos examinamos, ¿cuál ha sido nuestra actitud ante las pruebas que se nos ha puesto por delante? Convencidos delante del Señor, y como dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, llegaremos a la conclusión, mis hermanos, que hemos actuado de una manera negligente y que no hemos pedido esa sabiduría que nos habla aquí el Señor. Esto es lo que está afirmando Santiago, que al hombre se le hace difícil admitir que esta falta de sabiduría, pero la realidad es que la necesitamos. Es que siendo honestos, a nadie de nosotros nos gusta oír nuestros errores o que nos falta algo para mejorar. Debido a que como hombres aún con un reservorio de pecados en nosotros, queremos saberlo todo. Queremos arreglar nuestros problemas de manera independiente, con nuestra propia sabiduría. No creemos autosuficiente, no creemos todopoderoso. Pero les tengo una mala noticia: no lo somos. No lo somos. Iglesia, tenemos que admitir que estamos falta de sabiduría. La necesitamos a grito como aquel hombre que está ahogándose en lo profundo del mar y necesita un salvavidas. Realmente la necesitamos para hacer frente a las diversas pruebas. Pero no solo nos manda examinar el autor, sino que nos da la fuente de la sabiduría. Mis hermanos, si necesitamos de ella y admitimos que estamos falta de ella, lo más lógico es, ¿a dónde acudimos? Pero el autor nos da la fuente y dice: pídala a Dios. Y pedir está relacionado con la oración. Y oración es orar. Pide un carro con fe. Pide una casa con fe. Pide hasta un esposo con fe. Iglesia, pedir es orar. Y esta forma no es que yo tengo que reclamarle al Señor o cuestionarle al Señor: ¿y por qué estoy ahora en esta prueba, Señor? ¿Qué he hecho? Yo no soy quien para cuestionar su propósito. Yo no soy quien para reclamarle a Dios. Él es Dios, yo soy su creación y ahora por su gracia soy un hijo. Esto no se trata de decretar. Esto no se trata de declarar. No, Señor, esto no se trata de eso. Realmente, mis hermanos, dice: pedir y pedir es orar. No es reclamar, no es cuestionar, no es decir: ¿por qué ahora yo? Él te diría: porque yo soy Dios. Y realmente, lamentablemente, este tipo de positivismo, este tipo de emocionalismo, este tipo de misticismo se ha metido al cuerpo de Cristo. Ha infectado el cuerpo de Cristo. Iglesia, qué irónico sería de nuestra parte pensar en que el Dios soberano de la Biblia se mueve en base a nuestras exigencias. No, mis hermanos, Él se mueve conforme a lo que su palabra ha dejado revelado. Es por eso que Santiago nos dice que la forma correcta es orando. Y en este vemos un paralelo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. En Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No dice decreta. No dice declara. No dice arrebátalo. Eso es mío. Eso me pertenece. Nada nos pertenece, ni nuestras vidas. Así que, mis hermanos, como la Escritura lo demanda, oremos sin cesar, como el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses. Pero no solo hay una orden de pedir, que es igual orar, lo hemos visto. También nos dice que esta sabiduría de aquella que viene hablando y la cual necesitamos es una sabiduría divina, que solo puede venir del Dios sapientísimo, puro, soberano y eterno. No hay otra fuente. No hay otra fuente más confiable y segura que la de nuestro Dios. ¿Quién es más confiable y seguro que Dios mismo para darnos la sabiduría divina y poder sobrellevar las pruebas? ¿Quién? ¿Quién es más confiable que nuestro Dios? Nada ni nada, mis hermanos. En Él tenemos la fuente auténtica, tenemos su palabra, todo su consejo dentro de los 66 libros de la Biblia. Y esto debe ser suficiente y útil para nuestra práctica y piedad. Es ahí que Santiago no solo se preocupó en darnos la fuente, que es divina, sino que se preocupó en darnos la calidad de fuente. Pídala a Dios. No es cualquier sabiduría. No es esa sabiduría de un coeficiente intelectual. No se trata de títulos enmarcados, obtenidos a base de nuestros esfuerzos. Ojo, iglesia, no estoy diciendo que está mal prepararse ante un mundo competitivo. No lo estoy diciendo. Pero no es la sabiduría de la que Santiago está hablando aquí. Es una sabiduría divina. Aquel que nos capacita para soportar las pruebas que se nos van a venir o hemos vivido. ¿A qué fuente entonces estamos o hemos acudido? ¿A pedir sabiduría para hacer frente a las pruebas? ¿A la de Dios? ¿O hemos acudido a nuestras propias habilidades, a nuestras capacidades, nuestros métodos, estrategias, a lo que hoy en día está de moda, la psicología hemos acudido? Cristianos acudiendo al medio filosóficos. La realidad es que cuando atravesamos una prueba, nos encerramos en ella. Lloramos y nos lamentamos. Y lo último que se nos ocurre, y si se nos ocurre, es pedir ayuda al Dios todopoderoso, sabio y eterno y puro que es Él. Queremos primero actuar nosotros. Y cuando hemos agotado todas nuestras capacidades, ahí queremos auxiliarnos en Dios. La Escritura nos exhorta a no ser sabios en nuestra propia opinión. Proverbio 3:7. No te impresiones. No nos jactemos de nuestra propia razón ni de nuestros propios medios. Iglesia, ¿cuál es la fuente? ¿Acudimos acaso a los consejos o al susurro de nuestro corazón? Corazón es perverso y engañoso. Tengamos cuidado con decir voy a hacer lo que mi corazón siente. Tengamos cuidado. Pero ahora veamos qué significa, cómo usó esta palabra aquí Santiago. ¿Cómo usó Santiago la palabra sabiduría? Y esta palabra en el original es sofía, que viene del término filosofía. Esto se refiere a lo que Dios ha revelado, escuchen, se refiere a lo que Dios ha revelado acerca de su voluntad para la vida humana. Sabiduría apunta a un orden fijo al cual el hombre sabio somete su vida. Por lo tanto, el cristiano sabio es el que ve la vida a la luz de la revelación de Dios, su palabra escrita, y poderlo vivir en la práctica. Esto también lo afirma el mismo Santiago en el capítulo 3, versículo 13 y el versículo 17. El 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y el 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Decimos que somos cristianos sabios? ¿Decimos que actuamos con sabiduría? Dice, ¿quién es sabio? Muéstrame por la buena conducta de sus obras. Aplicar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vivimos de esa manera? ¿Ante las pruebas aplicamos la palabra del Señor que nos da sabiduría? Nos toca examinarnos, mis hermanos. Entonces la sabiduría de la que nos menciona Santiago es la que capacita entonces al creyente para aplicar el conocimiento de su palabra ante las diversas pruebas. Porque Él es fiel y Él hace sabio al sencillo, dice el salmista en el Salmo 19, versículo 7. William MacDonald nos da un comentario muy apropiado acerca de esta sabiduría que Dios nos da. Dice así, la Biblia no nos da respuesta específica a los innumerables problemas que surgen en la vida. No soluciona problemas con respuestas detalladas. Lo que nos da la palabra de Dios es principios generales.
Nosotros hemos de aplicar estos principios a los problemas según se va suscitando en la vida cotidiana. Por eso necesitamos sabiduría. La sabiduría espiritual es la aplicación práctica de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a las situaciones diarias. Fin del comentario. Ponemos en acción las enseñanzas y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el propósito entero del libro de Santiago es que nos ayuda a vivir lo que sabemos y hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aplicando ese conocimiento. Por lo tanto, iglesia, ante las diversas pruebas que se nos presente, es a Dios a quien hay que huir y pedir. Esto debe ser una petición constante y necesaria en nuestra vida como creyentes. Veamos el Proverbio, capítulo 3, del versículo 5 al 7. Yo lo voy a leer en la NTV. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. El 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Debe ser una petición constante en nuestra vida como creyentes. Examinarnos. Dios nos da esa fuente. Pero veamos ahora de qué manera Dios da su sabiduría. Y aquí nos da una gran garantía y un gran alivio y una gran esperanza que Él nos dará abundantemente. La manera en que Dios dará esa sabiduría es abundantemente. Y esta palabra se traduce en liberalmente, generosamente. Y la palabra que se usa aquí, generosamente, es interesante esto, mis hermanos. La palabra que se usa aquí, generosamente, es la misma palabra que usa el apóstol Pablo para hablarle a los corintios de la forma en que tienen que dar, la forma que tienen que ofrendar de una manera generosa. Esta misma palabra, generosamente. Esa es la satisfactoria y beneficiosa garantía que Dios le da a los creyentes, que Él es generoso para dar esa tan preciada sabiduría que necesitamos. Él no se guarda nada. Él no es como nosotros. Él no es egoísta. Él no es tacaño, mis hermanos. Él dará su sabiduría de manera generosa. Esa es la idea aquí de Santiago. De la manera en que Dios es grande en sus riquezas, de la misma forma, tiene sabiduría en abundancia. Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Así como es grande en su riqueza, también Él es abundante para darnos sabiduría. Pero también, así como Él da de una manera generosa, también dice el texto que la dará sin reproche. La idea aquí de Santiago es de sin condiciones. Es decir, da sabiduría sin ningún tipo de condiciones. Pero vemos aquí en el texto que se la da a creyentes. Y podemos decir que la única condición aquí para esa sabiduría es para creyentes. Le está hablando a creyentes. Podemos decir que aquí en el texto se le está mandando a pedir sabiduría a creyentes, a cristianos. Entonces podemos decir que esta sabiduría es exclusivamente y única para el cristiano. Recordemos que en el capítulo 3 se va a ver otro tipo de sabiduría. Pero aquí vemos que la condición podría ser, es que tienes que ser creyente, es para un cristiano. Pide sabiduría. Y esta palabra que usa aquí Santiago se la traduce en criticar, injuriar, reprochar. Dios no te reprocha. No te critica por tu pasado, ni tus faltas. Él te da sin ningún tipo de crítica la sabiduría. Él no te señala. Él no te va a venir irónicamente y te va a decir, ay, cabezón, hasta que viniste a pedirme sabiduría, ¿no? ¿Te dignaste? No. Dios te la da sin reproche, sin crítica, sin injuriar. Entonces, mis amados hermanos, tengamos claro que Dios es sabio. Nosotros no. Siempre andamos en lío por no ir a la fuente auténtica de la sabiduría divina, aquella que nos capacita para mantenernos gozosos ante las diversas pruebas, y no solo nos las da de manera generosa y liberal, sino que también la da sin ningún tipo de reprensión o reproche. Dios está con la disposición de dar para aquellos que la buscan con sinceridad. Esta es una característica de Él. Ese es el Dios que tenemos. Su corazón es tan grande y su bondad tan generosa. Así que podemos tener la convicción que cuando pidamos sabiduría no será dada. Pero hay un requisito para esta petición. Veamos el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Vemos un requisito. Pero tengamos presente que la fe que se está hablando aquí no es una fe salvadora. Lo he repetido dos veces y esta será la tercera ocasión. Le está escribiendo a creyentes. No está hablando aquí de una fe salvadora. Teniendo esto en claro, vemos el contraste entre el versículo 5 y el versículo 6. En el versículo 5 afirma que Dios dará sabiduría para el creyente, para aquel que la pida. Pero el versículo 6 nos da un mandato acompañado con un requisito. Pero pida con fe. Pida con fe. Y hemos visto, mis hermanos, que ese pedir es orar. Que ese pedir es orar al Señor. Aquí nos está haciendo una sugerencia. Aquí nos está haciendo algún tipo de sugerencia. Es una orden que nuestro pedir, nuestra oración, debe ser con fe. Esto debe ser un requisito esencial que debe haber en nuestro pedir. Es cierto que hemos visto en el versículo 5 que Dios da generosamente y sin reproche. Pero Dios espera que el creyente venga a Él en oración sin duda. Con fe. Y esta palabra duda que se usa aquí es interesante también porque se la usa también para juzgar, discernir, disputar, debatir entre dos conceptos. Es decir, se me presentan dos ideas, dos conceptos, y no sé si lo uno o lo otro. Y más adelante vamos a ver qué es la actitud de un hombre inestable. Ni lo uno ni lo otro. Se me presentan dos ideas y hay un debate entre mí. ¿Dios o el mundo? ¿El mundo o Dios? Comienza a haber un debate ahí. Pero aquí la intención de Santiago es mostrarnos que esa disputa entre dos conceptos no es que no pueda haber algún tipo de duda en el creyente, iglesia. Y lo vamos a ver a continuación. Porque hay un tipo de duda que es buena. Lo que aquí la intención de Santiago es mostrarnos que haber ese debate en nosotros, esa disputa entre nosotros, realmente no debe ser una vida habitual en un creyente. La intención de Santiago aquí en enseñarnos, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, es que esa actitud de ser indeciso, de estar en incertidumbre, no debe ser una práctica en un creyente, en aquel que ha nacido de nuevo. Eso es lo que Santiago aquí nos quiere. Que no puedes tener ningún tipo de duda, y lo vamos a ver aquí. Porque como creyentes debemos de pedir con sinceridad y confianza. Y eso lo afirma Hebreo 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces una pregunta buena sería, ¿toda duda es pecado? ¿Dudar es pecaminoso? Necesariamente no. Cuando la duda se presenta en forma de asombro, no es pecaminoso. Recordemos, cuando vamos al libro de los Hechos, el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vemos en el versículo 5 que estaban reunidos un grupo de judíos piadosos. Vemos más abajo que dice que estaban atónitos y perplejos, un grupo, atónitos y perplejos, asombrados. Pero vemos más adelante, en el versículo 41, después de la predicación del primer discurso de Pedro, que unas 3.000 personas creyeron. Estaban atónitos, estaban asombrados, pero creyeron. Esa duda fue de asombro.
Creyeron. Ellos no entendían en ese momento lo que estaba sucediendo. Ellos en ese momento no sabían qué significaba ese derramamiento del Espíritu Santo. No lo comprendían. Estaban asombrados lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero la Escritura dice que un grupo estaba así, asombrado, pero creyeron. Pero en el versículo 13 del capítulo 2 mismo de Hechos, dice que otro grupo se burlaron. Ellos, ese grupo, se negó a abrazar la verdad de Dios. Eso de ahí, ese tipo de duda, que lo que hace es expresar incredulidad, esa duda es pecaminosa. La duda que es de asombro no es pecaminosa. Estaban asombrados ellos, lo dice la Escritura. Pero otro grupo dice que se burlaron. Ellos se negaron a abrazar la verdad de Dios, a abrazar el Evangelio de Jesucristo. Pero hay esa duda cuando nos invitan, o hoy que estamos por su gracia, en la sana enseñanza, y alguien dice: hermano, te quiero enseñar una porción de la Escritura. Entonces tú estás con dudas, ¿será que lo que me está diciendo, será esto bíblico, no será bíblico? Hay ese tipo de duda que estás tú discerniendo si es bueno o malo, y recordemos los berianos, recordemos los hebreos. O sea, escuchaban la palabra, pero iban a si estaba conforme a la Escritura. Cuando vamos a ver una nueva enseñanza, se expone una doctrina aquí adelante o algo, hay esa duda. ¿Será que lo que el hermano está diciendo es bien? Parece que no está esto en la Escritura. Bueno, voy a averiguar en la Escritura, voy a escudriñar la Escritura, voy a acercarme al hermano que me lo explique bien porque tengo una duda. Pero eso no es una duda con incredulidad. Eso no es una duda que estás rechazando lo que ya Dios ha dejado establecido en la Escritura. Una cosa es duda y otra cosa es incredulidad ante una verdad bíblica mostrada y que la rechazamos. Amada iglesia del Señor, como creyentes regenerados con un corazón cambiado, no debe haber esa duda que lo pone a Dios, mi hermano. No debe haber esa duda que lo pone a Dios como incapacitado de hacer algo o de pensar que algo se le escaparía de las manos al Creador de los cielos y la tierra. Siguiendo en el texto, vemos la razón de estos requisitos, de pedir con fe, sin duda. Santiago nos quiere dejar bien claro el panorama y nos da una ilustración para darnos la razón por cual no hay que pedir dudando. Y la razón dice en el versículo 6 mismo, en la segunda parte: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Todos hemos ido a la playa, creo. Hemos visto la imagen de las olas. Hemos visto olas altas, olas bajas, olas inquietas, otra más calmada, que son fácilmente arrastradas por el viento, inestable. Y es con esa ilustración de la naturaleza que el autor compara al hombre que duda. Al usar Santiago las olas del mar para describir aquel hombre que duda, se nos da la idea de inestabilidad, se nos da la idea de inconstancia, es decir, que carece de esa sabiduría que se necesita para direccionar nuestras vidas. No es guiable. Una ola no es un barco. Un barco puede navegar con ayuda de una brújula y así mantener el rumbo. Un barco es dirigible, una ola no. Dejemos que la sabiduría de Dios sea nuestra brújula, que Él nos dirija, mas no nosotros. Es así con la ilustración de la onda del mar, que es arrastrada, que es descrito ese hombre que duda, porque está poniendo en tela de duda la omnipotencia de Dios, está poniendo en tela de duda lo que Dios puede hacer. Dice Santiago, es un hombre revuelto, un hombre es como un mar revuelto, un hombre inestable e indomable. Es así como lo compara con las olas del mar, que son indomables. Y así estaba el pueblo de Israel en los tiempos de Elías. Un día amaba a Baal, otro día amaba a Dios. Servían a Dios y armaba después a Baal. Estaban dos opiniones divididas. Y en Primera de Reyes 18:21, solo para citar esa parte precisa, Elías se paró al frente de ellos y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Esa es la inestabilidad del hombre. Un día me levanto con toda la gana de orar. Hoy voy a orar la Escritura. Voy a orar media hora. Y al siguiente día ya no quiero orar. Un día me levanto con toda la gana de ahora sí, pastor, me voy al seminario. Y después ya no quiero estar. El hombre doble ánimo, aquel que duda. Si afirmamos creer, no debemos de albergar duda en nosotros. No hay armonía entre la fe y la duda. No podemos estar un día creyendo y otro día dudando. Un creyente así simplemente no agrada a Dios. No puedes acercarte a Dios con incertidumbre o dudando de lo que Él pueda hacer. Es imposible agradar a Dios. Y el autor es claro en esto, en Hebreo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero debido, mis hermanos, como dice énfasis, que el pedir es orar y no es decretar, es importante ante tantas falsas enseñanzas, ante tantas malas interpretaciones bíblicas, ante tantas cosas mal interpretadas que ha contaminado el cuerpo de Cristo, es necesario hacer una aclaración aquí. Él no está enseñando, Él no está diciendo, Él no está instando, Él no está animando a sus lectores a pedir lo que se les ocurra o le venga en mente. Cuando dice, pero pida con fe, no dudando nada, en este contexto lo que está diciendo, pide sabiduría. Él no te está diciendo, pide un carro. Él no te está diciendo, pide lo que se te pase por tu mente. En este contexto, iglesia, está diciendo el autor, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que pida sabiduría para hacerle frente a las pruebas. No abusemos del texto. Eso es lo que dice el texto. Pero si el hombre duda, no recibirá lo prometido por Dios. Y es así como nos conectamos con nuestro segundo encabezado. Una advertencia de pedir sabiduría dudando. Lo vamos a ver en el 7 y en el 8. Una advertencia de pedir sabiduría dudando. Y el versículo 7 dice: no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Una advertencia. Aquí Santiago, con la expresión "no piense, pues, quien tal haga", está dando una advertencia para aquellos que estaban engañados en pensar que Dios daría sabiduría con una actitud incorrecta al pedirla, habiendo ya Él dado la manera apropiada de hacerlo. Y en su contexto, esto se refiere al hombre que duda, que citó en el verso 6. Parafraseando sería así, lo diría yo así. A ver, si pides dudando de lo que te prometí, que te iba a dar de manera generosa, sin críticas y sin reproche, estás equivocado si lo vas a recibir. Con este énfasis que el autor hace, nos da una importante advertencia. No nos engañemos, no recibiremos nada, no hay esperanza. Yo veo aquí que no hay esperanza para aquellos que dicen que piden dudando. Dice, no pienses, pues quien tal haga, refiriéndose al verso 6, aquellos que piden con duda, no pienses quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Mis hermanos, no podemos dudar del poder de Dios, de sus promesas, ni de ponerlo a Dios como imposibilitado, impotente de poder hacerlo. Es cierto que día a día luchamos con etapas de duda, que somos débiles, al igual que nuestra fe, que necesitamos que el Señor aumente nuestra fe. Somos conscientes de eso como creyente, que estamos en un proceso de santificación y que queremos crecer en el Señor, pero el Señor puede ayudar a nuestra incredulidad. Pidamos ayuda como aquel padre de un epiléptico cuando le dijo a Jesús en Marcos 9:24: creo, ayúdame a superar mi incredulidad. En Marcos 9:24, Jesús oyó su oración de fe aquel hijo de ese hombre que estaba endemoniado y que sus discípulos no pudieron sacar al demonio. Jesús oyó su oración de fe. Este hombre luchó con su escasa fe, como tal vez todos los días nosotros lo hacemos en luchar, pero pidió ayuda a Dios y la recibió. No acudió a otra fuente. No era de esperar más de un Dios generoso que ha prometido darnos sabidurías si pedimos con fe. Entonces oremos a Él no dudando. Creamos que Él contestará y su respuesta siempre será agradable y confortable, porque su voluntad prevalecerá. Y su voluntad en este contexto es darnos sabiduría si pedimos con fe. Santiago, casi terminando su carta en el capítulo 5, verso 16, nos da una hermosa y refrescante promesa. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios bendice a los justos, porque nosotros somos su iglesia, somos su pueblo, somos sus escogidos. Pero así como en el versículo 6 compara al hombre que duda como una ola del mar, el verso 8 dice que es considerado un hombre de doble ánimo. Y en el contexto del hombre de doble ánimo es aquel que confía, que ya venimos hablando en la parte de arriba, aquel que confía en Dios y le obedece solamente parte del tiempo, pero no es consistente. Y una traducción literal de esta palabra de hombre de doble ánimo es una división de la mente o el alma entre Dios y el mundo. Es una división de la mente o el alma entre Dios y el mundo. Esto sería, en otras palabras, decimos una cosa y hacemos otra. Decimos amar a Dios y apenas cae la tormenta, nos escondemos y guardamos el paraguas. En vez de clamar a nuestro Dios por sabiduría para poder soportar y perseverar en la prueba el tiempo que ha determinado. Decimos una cosa, pero como dicen ahí, cuando las papas queman, actuamos de otra manera. Y miren este paralelo en Santiago mismo, capítulo 4, versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Recuerden, el hombre doble ánimo tiene su mente, su alma dividida, tiene dos pensamientos entre Dios y el mundo. Y Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? John MacArthur comenta con respecto a esto que esta es la descripción básica del hipócrita. Iglesia, no podemos dejar de creer cuando tan pronto lleguen las pruebas. No. En los primeros versículos no dice huye de las pruebas. Dice, gózate en ellas. Pero aquí en estos versos tampoco te dice huye, sino que pide sabiduría ante ellas. No podemos dejar de creer cuando vienen las pruebas. Debemos ser constantes en nuestro creer. Y mucha atención en esto, iglesia. Hay que tener algo en consideración. Muy atentos. Esta expresión de doble ánimo, la misma escritura se refiere a un incrédulo. Esto es lo interesante. Santiago 4, versículo 8, dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es Esto debe de encender nuestras alarmas como cristianos. Porque Santiago le llama a los hombres doble ánimo, aquellos que dudan. Eso nos tendría que llevarnos a examinar, porque si estamos actuando así, Santiago dice que esa es la actitud de un impío. Doble ánimo. Me tocó examinar y aplicar el texto a mi vida, y realmente no puede albergar duda en nosotros del poder de Dios. Él ha decretado todo desde la eternidad y providencialmente se van a ir dando las cosas. Y si Él ha decretado que estemos atravesando por una prueba, Él ha dejado el medio que te dice pide sabiduría y es suficiente para que la podamos soportar. Con respecto a estos dos últimos versículos, el 7 y el 8, hace un comentario muy apropiado Simón Kistenmaker. Dice así: el hombre indeciso no debe pensar que Dios lo bendecirá. Ese hombre va por su propio camino, toma sus propias decisiones y vive su propia vida aparte de Dios. Si no ora a Dios con una confianza como la de un niño, Dios no puede concederle el don de la sabiduría. Por eso, cuando Dios rechaza su petición, la causa no está en falta de buena disposición por parte de Dios, sino en la duda del hombre. Fin del comentario. Podemos esperar recibir algo cuando en el versículo 7 nos dice: no pienses pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Pero da una sentencia en la parte final, Santiago. Y esa sentencia dice que es inconstante en todos sus caminos. No solo en lo espiritual, sino en todo el ámbito y esfera de nuestras vidas. Un día nos encanta un trabajo y a la semana me canso de él y lo dejo. Inconstante en todos sus caminos. Un día emprendo un proyecto, no veo fruto tan rápido y dejo el proyecto. Inconstante en todos sus caminos. Un día quiero honrar el día del Señor como tal, pero después de un tiempo, dejo de honrarlo. Inconstante en todos sus caminos. Un día le pido consejo a mi pastor y a la semana le pido consejo a la vecina Pepita, que no es creyente. Inconstante en todos sus caminos. Un día cree que Dios lo puede hacer y que Él es soberano, pero después de un tiempo, con su lloriqueo, con su reclamo hacia Dios, demuestra que es inconstante en todos sus caminos. Como conclusión, iglesia, tu oración no ha sido contestada. A lo mejor albergaste duda en tu corazón. No esperes recibir nada si tu petición es incrédula al poder soberano de Dios. ¿A qué fuente has estado acudiendo continuamente? Si nos examinamos de qué forma hemos actuado ante las pruebas, llegaríamos a la conclusión, como lo dije en un principio, que estamos falta de ella. Y nuestro siguiente paso, iglesia, sería admitir que estamos falta de sabiduría. Humíllate a Dios y pídele que eres la fuente auténtica.